Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias por escucharnos, que es lo más importante. 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa porque enseguida tenemos el RISC, nuestra sección de geopolítica y deporte con Miguel Ángel Lara y David Ferrer.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Justo las 5 y 2 minutos, las 4 y 2 minutos si nos escucháis desde Canarias. Va a empezar a sonar la música de los dinosaurios, la música de RISC, nuestra geopolítica y deporte, pero antes quiero presentaros a alguien.
Nikolai Starostin fue uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol ruso. Primogénito, con 3 hermanos, tuvo que mantener a su familia desde los 18 jugando a hockey y a fútbol, pues su padre murió poco después de la Revolución del 17. Convenció a la organización juvenil del Partido Comunista para crear una sociedad deportiva sobre la base del equipo en el que estaban jugando él y sus hermanos. Ese equipo estaba apoyado por el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, por lo que se ganó el apodo de La Carne. Pero Starostin, futbolista con imaginación, buscó en la historia ejemplos de revolución obrera y tiró del nombre de Spartaco, el esclavo que se rebeló. Su Spartak iba a ser el equipo del pueblo, a diferencia, sobre todo, del Dinamo, el equipo de la policía secreta. Laurent Iberia, exfutbolista y jefe de dicha policía, no encajó bien la llegada del Spartak al incipiente fútbol de la URSS. En 1942, Nikolai Starostin y sus hermanos fueron detenidos y mandados al Gulag por, supuestamente, intentar matar a Stalin. Elena Starostina es hija de Nikolai.
A Iberia no le hacía ninguna gracia la creciente popularidad del Spartak. Y aún menos la imagen heroica de los hermanos Starostin. La gente los adoraba, y eso fue lo que terminó provocando su arresto.
Ante su popularidad y la aparente injusticia de su detención, los Starostin fueron bien tratados en el Gulag. En el 48, uno de los hijos de Stalin, Vasily, sacó a los Starostin de su arresto para que volvieran al fútbol a través de su recién creado equipo. Pero Beria se encargó de volver a detenerlos al mínimo despiste del hijo del dictador, Igor Fein, periodista deportivo ruso.
Vasily, el hijo de Stalin, estaba formando un club de fútbol del Ejército del Aire y se enteró de que los hermanos Starostin seguían presos en campos de trabajo. Ya había usado su nombre para robar jugadores a otros equipos, así que se propuso encontrarlos y al final dio con ellos. Los sacó de los campos y los trajo a Moscú. Los alojó en su casa. Sabía que debía ocultarlos por el momento para que Beria no los encontrase. Pero alguien se enteró y le denunció. Los agentes de Beria se presentaron en su casa y este confinó de nuevo a los hermanos en campos de trabajo.
No fue hasta la muerte del líder soviético y la consecuente ejecución de Laurent Iberia cuando Nikolai Starostin volvió a vivir tranquilo. Salió de su destierro en Kazajistán para volver a Moscú. Presidente del Spartak hasta poco antes de morir, Nikolai fue también parte del staff que entrenó a la selección soviética que ganó el oro en 1956. Hoy, Nikolai y sus hermanos tienen una estatua en el campo del Spartak, sede de este Mundial.
Los dinosaurios de la información y del fútbol internacional y la historia. Hola, Miguel Ángel Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales.
No sé qué le pasa. Pues le ha dado como un vaído ahora.
Hay que darle alegría.
Ha tomado algo raro, sí.
Hay que darle
eso no ha sido un ataque de alegría, eso ha sido otra cosa.
Me ha ¿cómo se dice esto?
Cuando invadido.
Me ha invadido el espíritu de, yo qué sé, pues de...
Ya, yo sí sé de quién.
¿De quién?
Que ha estado hablando Pablo López antes.
¿De quién?
De nadie, dale, presenta a David Fer.
Ya sé, ya. Secretitos en reuniones son de mala educación, ¿eh? Los oyentes,
David Fer.
Los oyentes no se han enterado de nada.
Vuelve pronto, que mira cómo está Poveda, desatado.
Qué horror, de verdad, qué lástima. Buenas tardes a todos.
Hola, David Fer, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
Aparentemente mejor que tú, pero bien.
Qué jodido. ¿Has salido a correr, David Fer?
No, todavía no.
Todavía no.
¿Todavía de
pero
día
lo,
o de vida?
¿Lo vas a hacer?
¿Cómo?
Si lo vas a hacer.
Pues tengo intención, pero la verdad es que no he programado todavía mi semana que viene, o sea que...
Nos estás engañando, ¿verdad?
No.
¿Seguro?
No tengo necesidad.
Bueno. ¿Y tú, Lara, has salido a correr ya?
Sí, o saqué la bici ayer por la noche.
¡Oh, qué grande!
De 9 a 11, bici.
Muy bien.
Tengo mi bici yo con las ruedas pinchadas, tengo que ir a inflarlas, ¿eh? A ver si puedo salir yo también con la bici.
Y esta noche otra vez.
¡Oh, qué bien! Yo creo que esta noche voy a hacer el trote cochinero por ahí por Madrid Río un poquito...
Lleva todo el día diciéndolo, a ver si sale de verdad.
A ver si es verdad y no me quedo como ayer jugando al trivial. Vaya paliza les metí a mis compañeros de piso, ¿eh?
No está mal.
O sea,
por lo menos ganaste.
6 quesitos a 1, ¿eh? Palizón, pero bueno, es lo que hay. Bueno, venga, vamos con la historia, porque Miguel Ángel Lara, estábamos hablando precisamente del protagonista de nuestra historia, de Star Austin. Que no sé si es Star Austin o Star Austin.
Star Austin.
Ah, vale, o sea, ni Star Austin ni Star Austin. Star Austin.
Eso es. Hemos repescado ese reportaje del Mundial 2018.
Sí, señor, que acaba diciendo la sede de este Mundial, porque es uno de los reportajes que preparamos para hace dos veranos, iba a decir verano pasado, cuando España, bueno, pues hizo lo que pudo ahí en el Mundial aquel.
Y que tiene algo que ver con Star Austin, porque él estuvo en Krasnodar.
Correcto.
Una ciudad que nunca se me va a olvidar.
Ahora vamos a ello, pero nuestro protagonista de hoy, más o menos lo hemos recordado ya en ese reportaje, pero es que se intervino por él desde las más altas cumbres del Estado soviético, del partido, sí. Me atrevería a decir.
Sí, este es el protagonista, digamos, deportivo, pero para mí, de la historia, el gran protagonista es Lavrenti Beria, el amo del NKVD, el señor de la Lubyanka. El hombre obsesionado por el fútbol, por su Dinamo de Moscú, es decir, el gran jefe del aparato represor de la Unión Soviética. Uh-huh. Stalin no era una persona que le gustara mucho el fútbol, o prácticamente nada. Se cuenta que se hizo una vez una exhibición en la Plaza Roja de Moscú de un partido que él era tan poco interés que tenía, que estaba preparado que sacara un pañuelo a los 40 minutos para que acabara el partido, pero que bueno, al final se jugó entero porque le gustó lo que vio,
anda.
Pero bueno, no era muy... No era nada apasionado del fútbol.
Lo que es tener prejuicios, ¿eh?
Sí. Pero aquí el protagonista es el Lavrenti Beria, este personaje absolutamente enloquecido por el fútbol, que hizo todo lo que había que hacer para que el Dinamo de Moscú fuera un equipo campeón, para que fuera un equipo dominador, y eso le llevó a encarcelar a una familia casi entera, como es Star Austin, que tienen su monumento, como decíamos, en el campo del Spartak. Hay uno muy grande fuera, que es para Spartaco, y dentro están los cuatro hermanos, y una sala para él, que también tiene una plaquita en la calle donde vivió, en la ciudad de Varskaya, el antiguo Gorki durante la Revolución. Es una calle gigante que va desde la estación de Bielorrusia hasta la Plaza Roja, y allí encuentras la casa de este hombre, que como te decía, pues tuvo la mala suerte de cruzarse su camino con Lavrenti Beria.
David Fer, fútbol ruso. Antes de continuar con esta historia, vamos a poner a los oyentes en materia. Vamos a ponerlos en... No sé cómo decirlo ahora, en contexto. ¿Cómo era el fútbol ruso y en aquella época?
Bueno, nos situamos en la Unión Soviética de los años 30-40, son los años de la Gran Guerra Patria, los años de Stalin al frente de la maquinaria soviética y de un fútbol incipiente, en pleno crecimiento, cada vez más organizado, aunque costó mucho organizar como tal la Liga Soviética, la Soviet Top League, como se la reconoce en muchos informes por el idioma inglés, y hasta 1936 no se estructura ya en un conato de liga como tal, pero sí que estaba claro que desde años atrás, dos de las entidades deportivas y futbolísticas, por supuesto, más importantes del país, iban a ser el Spartak de Moscú y el Dinamo de Moscú. El Spartak vinculado con ese sindicato de la alimentación, por eso el apodo de la carne, y también con, en líneas generales, el pueblo llano de la Unión Soviética, mientras que el Dinamo estaba vinculado a la policía secreta que gestionaba Laurent Iberia. Eran entidades que, de hecho, han protagonizado hasta hace nada, y yo diría que siguen protagonizando el principal derbi histórico del fútbol ruso, aunque han surgido nuevas rivalidades ante el crecimiento y la deslocalización de Rusia, pero el derbi con más historia es entre estas dos entidades y precisamente, entre otras cosas, por la lucha directa y personal entre los dos personajes de los que hablamos hoy, Laurent Iberia.
Aquí David, es curioso, en este caso, el soviético, que el ejército es casi el tercer equipo, o el tercer o cuarto equipo, queda fuera de ese derbi, el CSKA y el Lokomotiv son los que vienen después. Pero en ese enfrentamiento policía-pueblo, Estado-ejército, está antes el Spartak, el equipo del pueblo, y el Dinamo, que el CSKA.
Totalmente, el CSKA de Moscú, que sí es el ejército el que representaba y gestionaba el club, pero la cuestión aquí es principalmente entre Dinamo y Spartak, entre Laurent Iberia y la familia Starostin, los Starostin fundadores, goleadores y leyendas, también incluso después en despachos y gestión del Spartak, incluso Starostin en la selección soviética. Pero el caso es que Laurent Iberia era un personaje que, bueno, más allá de su gestión sanguinaria de la NKVD, tenía una obsesión mayúscula por el Dinamo, ¿no? Y en función de cómo iban, sobre todo el Dinamo de Moscú, aunque él en última instancia estaba también gestionando los dinamos del resto de repúblicas soviéticas, aunque allí ya tenía menos control, estaba un poquito más deslocalizada la Unión Soviética, bueno, pues le podía cambiar el ánimo, porque Beria es exfutbolista y de hecho tuvo un primer encuentro personal con Starostin en un terreno de juego. Hay que decir, Poveda, un momento, ¿sí? antes del 36 que nace la Liga Soviética como tal, son campeonatos amistosos, campeonatos, si acaso con formatos coperos, los que se celebran en la URSS, incluso espartaqueadas, que son una especie de Juegos Olímpicos en miniatura para el deporte soviético, pero no había fútbol oficial como tal. El caso es que se iban a encontrar en una cancha de juego Laurent Iberia y Nikolai Starostin antes de que el uno fuera a detener a los otros.
Ahí ese, para que no os pisarais, iba yo a dar pasos, que por cierto, lo de Iberia me recuerda a mí a un profesor de matemáticas que tenía, que era muy del Barça, y si el fin de semana el Barça perdía, te estoy hablando de la ESO, hace por lo menos dos décadas.
Si qué exagerado.
Si el fin de
dos décadas.
Si el fin de semana el Barça perdía, estábamos jodidos todos, ese día.
O como Matis, se diga.
O como se diga,
era,
sí.
¿Era bajito y calvo? ¿Y con gafas?
Llevaba gafas, no era calvo del todo, todavía le quedaba la pelusilla, además pelusilla blanca, y él era del Barça, pero...
¿Es que le conocías, Miguel Ángel Lara?
No. Pero ojo, porque alguna vez yo le vi el coche, que teníamos fichado el coche, por lo que fuera, teníamos fichado el coche.
Madre mía, de lo que se entera una.
Y llevaba una banderita del Betis.
O sea, ¿también era del Betis?
Sí, pero
pues qué contento estará con Quique Setién, ¿no?
Sí, bueno, estará encantadísimo de la vida. En fin, no voy a decir el mote que le pusimos porque no se puede decir a estas, no se puede decir a estas horas.
Bueno, luego me lo cuentas.
Lara, Beria y Starostin se habían encontrado...
¿Cuándo?
Antes. De el encuentro definitivo que iba a dar al traste con el futuro próximo de Starostin. Lara.
Sí, en un partido amistoso, en el que pues le deja mal, ¿no? Starostin es mucho más jugador y digamos que le deja un poco mal al hombre que luego sería en la cabeza del NKVD. Con el tiempo se vuelven a ver las caras, se le acerca Beria a Starostin y le dice una frase pues que le deja helado, porque ya sabe quién es, cómo actúa y qué hace. Y le dice: esta vez será difícil que te me escapes.
Ojo.
Evidentemente ya no hablaba de un campo ni de un,
amenacita.
De un balón. Amenacita, efectivamente. Y ahí llega el momento en el que, en un desfile, en el que está invitado el Spartak, acusan a los Starostin de intentar asesinar a Stalin. Evidentemente es una acusación muy grave y que eso ya de cabeza la pena de muerte. Pero resulta que se viene abajo porque en ese carro en el que van, está lleno de agentes del NKVD, con lo cual, evidentemente, eso se desinfla.
Sí.
Después se les acusa de intentar robar material textil, que es lo que aparece cuando se desclasifican documentos del KGB tras la caída de la Unión Soviética, que esa es la gran acusación. Tampoco se mantiene y al final son encarcelados por intentar dar al deporte soviético un corte, digamos, burgués, occidental, materialista, capitalista, y es lo que hace que sean enviados a campos de concentración. Allí están, se salva, como contábamos antes, por el fútbol, porque la gente les conoce. Hay una serie de competiciones dentro de los campos y con los equipos de las regiones en los que los dueños de los gulags quieren tener a buenos jugadores, y ahí aparecen los Star Austin para tener una figura importante, hasta un buen día que a Nikolai le llaman y le dicen que está Stalin al teléfono.
¡Ojo!
Pero no el Stalin que a lo mejor él se creía, ¿no?
No que se creía, sino Vasily, el hijo de Stalin. Stalin tuvo tres hijos. El primero, Yakov, murió en un campo alemán porque su padre se negó a cambiarlo por un general, por Friedrich von Paulus, que fue detenido en Stalingrado, y en su respuesta fue que no cambiaba soldados, aunque fuera su hijo, por mariscales o generales alemanes. Mm. Eso fue con su primera mujer. Con la segunda tuvo otros dos. Uno fue Vasily y Svetlana que vivió hasta, creo que es el año 2011, que murió en Estados Unidos. Y Vasily pues era gran enemigo de Beria. No le podía ni ver, porque él tenía también una obsesión con el deporte. Creó un equipo vinculado al ejército del aire, a las fuerzas aéreas. Un equipo que tenía muchas ramas. Tenía baloncesto, balonmano, fútbol, hockey, que era también otra de sus pasiones, deportes aéreos. Y en ese proceso fue cuando él se dirigió a Star Austin para sacarlo del gulag y llevarlo a su equipo.
David Fer, no sé si hay datos ni siquiera de esos equipos intergulags, vamos a decirlo de alguna manera. O ¿hay o no hay, David Fer?
Sí, hay documentación al respecto, y también lo que te decía Lara, ¿no? Que muchas veces se buscaba también que los equipos de las regiones, en aquel momento repúblicas soviéticas, donde estaban asentados los gulags, bueno, pues participasen activamente de ellos, ¿no? Y era una de las cuestiones vinculadas a los hermanos Star Austin. El caso es que el equipo que estaba intentando fundar Vasily Stalin, estaba asentado, obviamente, con ese toque característico del deporte de Europa del Este, entidades polideportivas. Era muy normal en aquellos años, incluso mucho después, mediado el siglo XX, que los jugadores de fútbol, con la llegada del invierno, cambiasen la pelota por el disco de hockey, y por tanto, bueno, pues era bastante típico, no solo en el ámbito soviético, sino en general en todo lo que es Pacto de Varsovia, que los diferentes clubes deportivos fueran multidisciplinares. Pero para la gestión del fútbol, Vasily Stalin, que estaba picado con Laurent Iberia, pues se le ocurrió la idea de rescatar a Nikolai Star Austin, a los hermanos Star Austin, y llevárselos a Moscú. ¿Cuál era el problema? Que estaban bajo búsqueda constante del NKVD, y que como Laurent Iberia se enterase en cualquier tipo de renuncio que estaban por allí sueltos, pues los volverían a detener y los volverían a desterrar a las repúblicas asiáticas, a Kazajistán o donde fuera, o a Siberia, para enviarlos de nuevo al Gulag y dejarlos fuera de la escena del deporte soviético. El Dinamo tenía que estar por encima de cualquiera, fuera el Spartak o fueran equipos incipientes como este de Vasily Stalin, que decidió pues acoger a los Star Austin en su casa. Incluso se dice que Nikolai llegó a dormir en el dormitorio de Vasily Stalin para que su proyecto tuviese su sentido, que fuesen ellos el ingrediente secreto y que el equipo de las fuerzas aéreas pues pudiese consolidarse en el escenario soviético. No iba a suceder, entre otras cosas, porque Nikolai Star Austin, entre otras cosas, pues no estaba demasiado cómodo en Moscú. Quería ver a su familia, quería mudarse al sur, un clima más amable en Krasnodar y demás, y hete aquí que en un renuncio, cuando intenta ir a ver a su mujer y a su familia, pues ahí estaba esperándole la policía secreta con los hombres de Beria deseando cazarle.
¿Y cómo se resuelve esto, Lara?
Pues fue para él casi un alivio, porque como decía David, estaba harto de ese infierno de vivir atrapado en Moscú sin poder salir, y al final convenció a Stalin, al hijo, que no estaba muy convencido porque él en el fondo sentía como un poco como una traición, que lo había sacado del campo de concentración, le había devuelto a Moscú, y nunca había mucha voluntad de ser importante en su proyecto deportivo, y se instaló al final Star Austin en Krasnodar, como decíamos, en aquella ciudad de Lopetegui y de
sí,
Rubales,
sí,
¿no? En la que el aburrimiento de aquello, un clima mucho más suave, incluso en verano un clima que aquí no lo podemos imaginar, del calor que puede hacer en Rusia, en esa zona del del país, y luego de allí fue a Kazajistán para seguir siendo un entrenando, dirigiendo proyectos deportivos, y así hasta que llega un día, el 9 de marzo del 55, que perdón, del 53, el 4 de marzo del 53, que es cuando muere Joseph Stalin. A partir de ahí su vida cambia, se empiezan a desclasificar documentos, se le quita todas las etiquetas que tenía de encima y puede volver a ser una figura importante en el equipo de su vida, el Spartak de Moscú, al que se entregó durante muchos años, hasta que al final, pasando antes por la Federación Rusa, pues murió, una figura legendaria del Spartak, que a día de hoy sigue siendo posiblemente la gran referencia del equipo del pueblo.
Hay que tener en consideración que cuando Stalin muere en marzo del 53, llega a la Secretaría General del partido y se convierte, por tanto, en líder de la Unión Soviética, Jrushchev, y se inicia un proceso político y, más allá de lo político, de desestalinización. Ese proceso incluye, entre otras cosas, ejecutar a Laurent Iberia, intentar cambiar las élites de la Unión Soviética y, entre otros cargos, obviamente uno de los más importantes, la NKVD. Entonces, con la muerte de Stalin, Beria cae y eso completamente libera a los hermanos Starostin, ya casi también a nivel personal y espiritual, porque efectivamente Jrushchev, mucho más indulgente, mete la mano, acaba disolviendo esos cargos que, por otro lado, no se sostenían contra estas figuras legendarias del Spartak, y lo dicho, no solamente Nikolai Starostin acaba siendo presidente y figura de honor, una de las leyendas del Spartak en gestión y también en el campo, uno de los mejores jugadores de la historia de Rusia, sino que también llega a tener un papel en la Federación de Fútbol Soviética, contribuye activamente, de hecho, a la gestión del equipo. En 1956, apenas un año de quedar ya libre de todo tipo de cargos, en la selección que va barco mediante hacia Melbourne a los Juegos Olímpicos, y es ese equipo el que empieza una de las etapas más doradas, o la etapa más dorada del fútbol soviético y ruso, porque ganan el oro en el 56, si en el 58 a Strelchov no le llegan a mandar al Gulag, también hubiesen podido ganar el Mundial de Suecia, en el 60 ganan la Eurocopa, en el 64 llegan a la final de la Eurocopa, o sea que es un momento de máximo apogeo del fútbol soviético y, por supuesto, con el Spartak, ya con Starostin en despachos más bien, siendo el equipo de referencia en los 50.
Pero hay que tener en cuenta que el Spartak gana la Copa 38-39, hace doblete liguero, pero no consigue ser campeón de liga después hasta el 52. Es decir, que todo lo que hay por el camino le pesa mucho a los Spartak, que no consigue quitarse esa etiqueta de enemigo de Beria, mientras que el Dinamo va consiguiendo títulos. Y hablar de Beria, de su final, David, él está convencido que iba a ser el número uno de la Unión Soviética, que era el heredero de Stalin. De hecho, él ya había conversado con Occidente para abrir a la Unión Soviética, hacer un proceso aperturista y cambiar la dinámica del país que llevaba, pero se encontró con la figura de Khrushchev y otras figuras importantes dentro del Partido Comunista que él pensaba que tenía a su favor, y acabó en un sótano de la Lubyanka, donde tanta gente él ordenó matar, con un disparo en la nuca.
Madre mía, ¿hasta qué punto la política tiene influencia en el fútbol y viceversa? Es una de las máximas que venimos defendiendo en los últimos meses, en las últimas semanas. Yo personalmente lo he defendido siempre, Miguel Ángel Lara también y David Fer también. Ainhoa, espero que te hayas unido todas estas semanas a nuestro club, al club de política y deporte. Hay quien dice, política y deporte tiene que estar separado. Yo creo que es
decía un profesor mío de filosofía que todos los ciudadanos somos políticos.
Hasta cuando vamos a comprar.
Claro.
Hasta cuando vamos a comprar.
Y yo me enseño mucho.
Pero eso es otra historia que contaremos
otro día.
Así que
me quedo con eso y me uno a vuestro club.
Muy bien. Eso es otra cosa que contaremos otro día. Miguel Ángel Lara, David Fer, que nada, que muchas gracias y el fin de semana más. ¿A dónde te quieres ir el fin de que viene, David Fer?
Creo que vamos a ir, se voy a poner yo, eso.
Dale, Lara.
El otro que lo marque él.
Vale.
Vamos a ir a África.
¿Sí?
De la mano de Amancio Amaro.
Ojo, primo hermano de Javier Amaro. Ya lo sé. Bueno, en este caso, tío abuelo de Javier Amaro.
Más quisiera Javier Amaro.
En este caso, tío abuelo de Javier
pues
Amaro.
A África nos iremos.
Pues bien, me gusta África. Tengo muchas ganas de ir a África, pero de momento no va a poder ser.
Yo tengo muchas ganas de ir a cualquier
en general.
Sitio.
Lara, nos escuchamos el fin de que viene, ¿vale?
Venga, un abrazo grande.
Un abrazo.
Para Miguel Ángel Lara, David Fer.
Sí.
¿Estás pensando que ahora que has estado utilizando menos tu coche, deberías pagar menos por tu seguro? ¿Berti o falso?
Berti.
Pues eso es lo que han pensado también en Berti. Con tu seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. ¿A que sí, David Fer?
Siempre, Berti.
Un abrazo.
Abrazo.
Abrazo, David Fer.
Las 5 y 25, las 4 y 25 en Canarias. Esto es Marcador.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia del deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles Nos gusta el básquet con Carlos Santos.
Sí, como cada semana esto es Nos gusta el básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca contamos deporte.
Radio Marca.
Marcador.
Y atención a lo que os tengo que contar, porque el fútbol femenino ha cogido otra dimensión. La Real Federación Española de Fútbol e Iberdrola lanzan el reto benéfico, lo llevamos contando durante toda la semana, Game Her, un torneo de fútbol online FIFA 20 que está contando por primera vez con la participación de las jugadoras de clubes de Primera Iberdrola. Ellas han jugado y lo están haciendo contra el COVID-19. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de este equipo? Pues a partir de las 6 de la tarde, en apenas media hora, 33 minutos, va a tener lugar la gran final. Y te lo vamos a contar, como no puede ser de otra manera, en la sintonía de Marcador, en la sintonía de Radio Marca. Seguid las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola, y de la Real Federación Española de Fútbol, y a disfrutar de la final. Bueno, la sintonía de nuestra sección Click, fotografía y deporte en Radio Marca, como todos estos días. Ya va quedando poco de sección, Ainhoa, teniendo en cuenta que poco a poco vamos a poder ir saliendo y en teoría en algún momento tiene que volver el fútbol. ¿Lo vas a echar de menos o no?
Sí, claro, por supuesto. Al programa y a ti, Poveda.
Bueno, no engañemos a la gente.
Que sí, que es verdad. Ya sabes que no miento. Hombre, al fútbol también se le echa de menos.
Pero cuando haya fútbol no nos vamos a acordar de esta sección de fotografía y deporte, como es normal por otro lado, porque lo que hay que hacer es contar fútbol y deporte en Radio Marca. Bueno, hoy invitado de excepción que ha cubierto, bueno, yo ya no sé ni cuántos mundiales, Eurocopas, en fin, otro de nuestros fotógrafos, foteros en la nómina de Marca. En este caso se llama José Antonio, se apellida Sanz y es, ya digo, otro de los nuestros. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Has salido ya a dar una vuelta o no?
No, regular, porque a ver si mañana, puedo salir un ratito, porque ahora con el tema este de la reconversión, ¿sabes qué pasa? Que hemos dejado un poquito de un lado el tema gráfico, esperando ansiosamente que empiece el fútbol. Y bueno, pues nos dedicamos un poquito también al tema audiovisual. Entonces estamos echando una mano en el departamento de vídeos, que también hace falta ahora mucho.
Os voy preguntando siempre esto a todos los fotógrafos y todas las fotógrafas que entrevistamos en esta sección. ¿Te está dando tiempo a hacer fotografías estos días? ¿Se puede hacer fotografía en el confinamiento?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que al final hemos empezado haciendo fotografía, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que es todo como muy, muy repetitivo. Entonces, hemos empezado, de hecho yo la última cosa que hice, recuerdo que fue el partido del Valencia-Atalanta, que no nos dejaron entrar porque ya fue, si recuerdas, a puerta cerrada, partido de vuelta de la Champions. Y recuerdo haber hecho el reportaje gráfico de los alrededores de Mestalla, cómo se vivía un partido a puerta cerrada en los alrededores, y claro, y coincidió justo con el principio de toda la movida esta. Y entonces a nivel gráfico, pues poquita cosa hemos podido hacer, muy poquito. Entonces por eso te digo que estamos un poco echando una mano ahora más al departamento audiovisual, porque poco se ha podido hacer. Ya estamos esperando ya a ver cómo qué resolución hacen, a ver si podemos ya empezar a sacar fotografías y entrar sobre todo en los partidos, que es lo importante.
Sí, señor. Yo tengo que reconocer que he desempolvado mi vieja Nikon D3000, que